Enseguida vamos a conocer, amigos, cuál es el estado de ánimo de los ciudadanos españoles ante lo que estamos viendo, ante la actitud del gobierno, ante la actitud de la oposición, el grado de confianza que nos despiertan los discursos que nos dan, el temor que tenemos a lo que pueda pasar. Pero como aperitivo a esa encuesta que está publicada hoy en las páginas del diario ABC, permítanme que les dé un dato. El 76,4% de los españoles están convencidos de que la cifra de contagiados es mucho mayor de la que nos están diciendo las autoridades sanitarias. Lo piensan todos los ciudadanos, independientemente del partido al que votan, también los votantes del Partido Socialista. Y eso coincide con una información que está en todos los medios de comunicación a propósito de la advertencia que lanzan ya los expertos en epidemiología y que nos están diciendo que las cifras que se están dando no responden a la realidad. ¿Por qué? Pues porque cada país cuenta con sus propias técnicas de recuento y esas técnicas revisten muchas lagunas. ¿Cómo de importantes esas lagunas? Pues fíjense, les voy a dar otro dato que yo creo que nos puede sorprender. Una universidad londinense que se llama Imperial College ha publicado un informe que hemos conocido hoy donde analiza, después de haberlo estudiado de una manera más o menos seria, quiero pensar, porque se trata de una universidad acreditada, el número de contagiados que puede haber en cada país. Y cuando llega al apartado de España, dice que puede haber entre un 3,7% de la población, lo cual supondría 1,5 millones, y un 4,1%, lo cual supondría 19 millones. Y que estima que la cifra más probable, la que más se ajusta a la realidad, está en los 7 millones de contagiados. No los 85.000 casos que nos están diciendo, sino 7 millones de españoles contagiados de coronavirus. Este baile de cifras no nos debe preocupar. Se produce en muchos países de Europa, pero conviene que sepamos y que analicemos esas discrepancias con un poquito de rigor. Nayara Fernández.
¿Se ajustan a la realidad los datos de contagiados y fallecidos por el COVID-19 ofrecidos por los distintos gobiernos europeos? Pues según apuntan los expertos en epidemiología, los países cuentan con diferentes sistemas de recuento que hacen pensar que los datos oficiales no se corresponden con las cifras reales. En el caso de nuestro país, por ejemplo, no se contabilizan las personas que mueren en residencias de ancianos o en sus domicilios sin que se les haya hecho la prueba de detección. Un caso similar al de Francia, con más de 40.000 infectados y 2.606 muertos. En el País Galo no se contabilizan los muertos en centros hospitalarios, quedando fuera los fallecidos que se registran en asilos o en domicilios particulares. En lo que se refiere a Italia, en el país transalpino la situación es parecida a la de España y también tienen que lidiar con la escasez de pruebas de detección del virus. Eso sí, en el país transalpino contabilizan como muertes ocasionadas por el COVID-19 a todas aquellas víctimas que le han dado positivo. De hecho, estas entran en el recuento oficial, aunque a pesar de estar contagiadas, hayan muerto por una causa distinta. Es por ello que desde el Instituto Superior de Sanidad italiano realizan un estudio después del fallecimiento para determinar las causas exactas de la muerte. Si nos centramos en el caso de Alemania, este será probablemente uno de los más llamativos debido a la baja tasa de fallecidos, un total de 474 respecto a la de contagiados, más de 58.000. Los expertos achacan este hecho al alto número de test realizados para detectar los casos positivos. Según fuentes citadas por el diario El País, todos los muertos sospechosos de tener COVID-19 pueden ser sometidos a pruebas post-mortem, aunque no está confirmado que esté siendo así. Y en lo que se refiere a Reino Unido, los test se han limitado a hospitales y a aquellas personas que tenían síntomas graves compatibles con la enfermedad, por lo que también habría muchos casos, incluso fallecimientos, que quedarían sin diagnosticar.
Bueno, pues esto explica muy bien el dato que les daba al principio a propósito de lo que hoy consigna, de lo que hoy detecta y por lo tanto resalta la encuesta de GAC3 publicada en el diario ABC. El 76,4%, si queremos ser precisos, por ciento de los españoles están convencidos de que la cifra de contagiados es mucho mayor. Y naturalmente no es el titular más destacado de esa encuesta, que es interesantísima. Yo recomiendo de verdad que la lean porque se van a dar cuenta hasta qué punto el crédito del gobierno va decreciendo. Cómo los ciudadanos españoles, a quien vemos como héroes, no son a los dirigentes políticos que están tratando de coordinar las medidas que nos tienen que sacar de este lío, sino naturalmente los trabajadores sanitarios, los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo ellos dos, y hay algún dato especialmente clarificador. Por ejemplo, el 63,2%, es decir, 3 de cada 2 españoles están convencidos de que el gobierno oculta información. En definitiva, de que no dice la verdad, 65,6%. buena parte de los votantes socialistas, casi la mitad, el 47%, comparte ese mismo criterio. Estamos hablando, por lo tanto, de cuestiones que van mucho más allá de lo que es la bandería o, digamos, la pertenencia, la militancia en opciones políticas. Don Narciso Michavila, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
Bueno, es muy interesante.
Por decir algo, lo de buenas noches, pero bueno, hay que seguir manteniendo el ánimo.
Claro.
Y resistiremos.
Claro, no, de eso no tengo ninguna duda. Por cierto, ese es un dato que sí que echo de menos. ¿El grado de esperanza de los españoles lo ha medido usted, don Narciso, en la encuesta? ¿O no?
Sugiérame la pregunta y se la propondremos a BC para testarla. ¿Cómo la mediría usted exactamente, el grado de esperanza?
Algo así como...
Porque sí sabemos, si, o sea, en la encuesta, esta es ya la tercera semana del tracking que estamos haciendo para BC, porque, bueno, pues desde el día 9, viendo ya, del 9 de marzo, viendo ya pues todos los registros que había y que no iba a haber claramente elecciones en País Vasco y Galicia, pues coordinamos con ABC para poder ir. Primero empezamos con la población de Madrid y luego ya esa misma semana, a mitad de semana, a finales, ya con el conjunto de España. Y por lo tanto, esta es la tercera semana. Sí que se les pregunta si creen que... O sea, ¿cuánto tiempo cree que va a durar el confinamiento? ¿Cuál cree que va a ser la peor de las semanas? En términos comparados, si España, bueno, pues está mejor, igual o peor que otros países, si el gobierno español lo está haciendo igual o peor que otros países, y vamos notando cambios a lo largo de estas semanas.
Ahora lo comentaremos. Hay algunas cosas muy concluyentes que me parece que son políticamente, lo vuelvo a repetir, muy interesantes. Por ejemplo, el 56,3% de los españoles asegura que Sánchez no transmite confianza.
Sí, así es. Y bueno, aún así todavía hay uno, cuatro de cada diez que sí que les transmite confianza, ¿no?, el presidente del gobierno. Esperamos. Por hacer una síntesis de lo que hemos ido viendo en los distintos olas del tracking, ya desde la primera semana la inmensa mayoría de los españoles consideran que fue una irresponsabilidad potenciar las manifestaciones del 8 de marzo y que además el gobierno ha ido actuando con imprevisión y con descoordinación. En relación a la manifestación, ha habido mucho debate como si realmente, y digo porque es importante saberlo, para saber cuándo tocaremos el pico de fallecidos diarios. Que por otro lado, han estado hablando ustedes antes de cuáles son, si las cifras realmente se están contabilizando los fallecidos reales o no. Yo he de decir que España considero que es de los países donde, a pesar de que se está infraestimando la cifra real de fallecidos por COVID, pero yo creo que es uno de los países donde se está midiendo con más exactitud, en términos comparados con otros países. Hay que tener en cuenta, y dentro de dos años, las estadísticas de defunciones las haremos con una grandísima precisión, porque incluso aquellas personas fallecidas que no se sepa muy bien si, porque no se les puede hacer en este momento el test para saber realmente si ha fallecido por coronavirus o no, pero realmente pues en el registro que los sanitarios tienen que dar al Instituto Nacional de Estadística para el Movimiento Natural de la Población, para encuesta de causas de muerte, ahí hay muchísima información y en términos comparados pues podremos dimensionar definitivamente. Pero hablaba del 8 de marzo. El problema no es las 100.000 personas que pudiera haber en una manifestación, porque al fin y al cabo pues eso es una minoría de la población. El problema es que el mensaje que lanzaron las autoridades es que si cualquiera podía ir a esa manifestación, cualquiera podía seguir haciendo vida normal y podía seguir teniendo reuniones y podía, como ya escribí hace tres semanas, ese fin de semana en España hubo más de 2.000 funerales. Seguramente en esos funerales la gente no tuvo ningún tipo de prudencia a la hora de tener de expresar sus emociones. Lo hemos visto, o sea, precisamente en el País Vasco y en La Rioja se expande el virus por culpa de un funeral. Es que el propio ministro Ábalos ha reconocido, y además creo que no de forma muy afortunada, o sea, sinceramente creo que hay intervenciones de algunos líderes políticos que no son conscientes de que es que España está llorando, de que es que hay más de 7.000 muertos. Y venir a decir que nadie le ha preguntado con una sonrisa si él estuvo en las fallas o no, demuestra claramente que es que no se han enterado todavía que si se hubieran tomado las medidas a tiempo, no habríamos llegado a ser como estamos siendo en este momento el país del mundo con la mayor tasa de fallecidos por COVID en relación a la población, porque estamos compitiendo con Italia en número de muertes diarias, pero es que Italia tiene 60 millones de habitantes. Y además, Italia nos avisó previamente. Y todos los avisos que nos dio no se le hizo caso. Por lo tanto, 8 de marzo ya sabemos por el Instituto de Salud cuándo fueron los picos de en estos momentos de contagios y están entre el 8 y el 12. Hay que esperar unos días para ver si esos picos de contagios de síntomas, de empezar los síntomas, se prolonga mucho más de la fecha de confinamiento. Lo lógico es pensar que no, pero la buena noticia es que si desde el contagio hasta el fallecimiento el tiempo medio es de 18 días, probablemente hayamos llegado ya al pico de muertes diarias en España. Y a partir de ahora empecemos a ver poco a poco, no una bajada, porque Italia lleva ya 10 días en cifras rondando los 800, 900 muertos, pero por lo menos que se frene ya esa curva exponencial que veíamos al principio y que realmente es que te ponían los pelos de punta cuando veías que día tras día no paraba de subir y no se tomaban medidas.
Sí, yo no sé cuál será la reacción psicológica de los ciudadanos cuando efectivamente consigamos alcanzar el famoso pico, que parece como lo de el burro y la zanahoria, ¿no? Parece que estamos detrás del pico, pero nunca terminamos de alcanzarlo. Ojalá que alguna vez lo podamos alcanzar, pero eso no debe, digamos, restarle dramatismo, como usted bien decía, al dolor, al llanto, al sufrimiento de millones y millones de ciudadanos españoles que o bien están ellos mismos en una situación comprometida o bien como se mueren y además sin poder despedirse de ellos sus queridos o como están ingresados con mucha dificultad y con mucha precariedad material. Y ahí quería yo ir, porque al final el gobierno puede ganar credibilidad o puede tratar de ganar credibilidad por los mensajes que dice o por los hechos que aporta. Y al final, cuando hagamos el balance de lo que ha ocurrido estos días, diremos, aquí se produjo un gran problema y es que no fuimos capaces de allegar recursos materiales suficientes para frenar a tiempo o con más solidez y más solvencia esta pandemia. Y creo que este es uno de los datos que quedan más reflejados en la encuesta de GAC3, porque ahí sí que no hay ninguna duda. Yo creo que es abrumador el porcentaje de gente que entiende que no están llegando el 81,3, lo estaba buscando, cree que el material está llegando con mucha dificultad a nuestro país.
Así es que ahora el debate, además, curiosamente, es que los mayores defensores de lo público es gente que nunca en su vida fue capaz de aprobar unas oposiciones a ningún organismo público del Estado, ¿no? Y entonces han terminado, pues, ni han sido capaces de crear una empresa, ni han sido. Y perdone, don Luis, que estos días hable muy claro, porque es que creo que hay que hablar muy claro, ¿sí? Porque si no, al final, pues terminamos echándole responsabilidades de las cosas a quien no las tiene. Unos días parece que es que los ciudadanos son irresponsables porque es que no están cumpliendo la cuarentena. No, señor, no. O sea, la inmensa mayoría de la población española, y nos lo está demostrando en todos los terrenos, está actuando con una madurez y de adulto, que es lo lógico. Además, es decir, cuando a la gente se le explica la información veraz, pues al final asume sus responsabilidades. Lo que ha sido increíble es pasar en solo 7 días de estar diciendo aquí no pasa nada y podemos salir todos a todo tipo de partidos de fútbol, manifestaciones, etcétera, etcétera, y en menos de 7 semanas, y viendo ya después del día 9 cómo estaban las cifras, esperar hasta el día 14 para tomar la decisión del estado de alarma. Esos 7 días, si se hubiera anticipado y si se hubieran tomado las decisiones realmente como conforme decían los técnicos, nos habríamos ahorrado miles de vidas en España. Es que no hay más que comparar las cifras que tenemos en España con las que hay en otros países, ¿no? Y por lo tanto, pues efectivamente no está llegando el material y eso no es un problema del tipo de titularidad de la sanidad, que es que la sanidad o cualquier terreno público, da igual, público o privado, llegado este momento todo el mundo pone lo privado al servicio de lo público. No hace falta que sean funcionarios los que estén con bata para que funcione muy bien. Y eso que tenemos una sanidad muy buena. Pero el problema no ha sido que nos falten profesionales de la sanidad. O sea, esos soldados que están ahora en la trinchera, esos enfermeros, esos celadores, esos médicos, todos esos profesionales de la sanidad, el problema que tienen ahora mismo es que no tienen las armas en la trinchera para poder combatirlo. Y no lo tienen por imprevisión. No voy a decir por imprevisión de quién, pero por imprevisión del sistema. Y eso es sobre todo lo que hay que revisar. Luego, por otro lado, es curioso que también volvemos de nuevo a las grandes amenazas. O sea, lo que es evidente, don Luis, es que cuando salgamos del confinamiento, la sociedad que nos encontremos va a ser absolutamente distinta a la que abandonamos. Y todavía vemos muchos líderes intelectuales y políticos que parece que no se han enterado y que siguen con discursos y tirando de manuales que ya no les van a servir para la nueva sociedad, porque la nueva sociedad va a ser radicalmente distinta. En GAC3 hasta hoy no hemos preguntado por voto, porque nos parece que no es el momento de estar testando ahora mismo el voto. No. Pero sí le digo que cuando, como sociólogo que soy, por ver, es que cada noche hablo con varias de las entrevistadoras por darle ánimos, porque están en sus propias casas, y por llorar con ellas, porque están llorando con mucha gente. Parece claro. Que no lo está viendo el político. Parece que nuestros gobernantes no saben que es que España está llorando. Perdone, don Luis, pero es que lo tengo que decir así de claro.
No, lo he dicho varias veces y yo comparto esa misma impresión, don Narciso. Y es verdad que usted no pregunta en esta encuesta que estamos comentando por la intención de voto, pero sí que es verdad que usted, digamos, analiza hasta cierto punto la quemazón del gobierno. El grado de personas que consideran que este gobierno va a salir o reforzado o no reforzado. Y, naturalmente, la gran mayoría opina que, en concreto, el 60,9% de los españoles consideran que esto está debilitando al gobierno. Y además, me imagino, después de las últimas improvisaciones, de los últimos titubeos, de los cambios de criterio de última hora, de la improvisación a la que están asistiendo los ciudadanos, quizás será, no lo sé, porque usted puede analizar los trackings de manera, digamos, discursiva, pero quiero pensar que eso irá creciendo, ¿o no?
Bueno, habrá que ir viendo, porque es que luego otra de las cosas que la gente no puede entender es que en plena crisis, por un lado, pues no se esté rindiendo cuentas suficientemente bien en el Congreso, que al final los debates parlamentarios se pongan a las 2 de la noche, o sea, las leyes que más nos afectan a todos y se esconden en la noche, y luego, pues que se esté censurando los medios en la prensa. Vamos a ver, es que hasta en la Segunda Guerra Mundial, cuando no hubo elecciones, y aquí es lógico que en España se propongan las elecciones, como han hecho la segunda vuelta de Francia o como han hecho en el Reino Unido, porque no es momento, evidentemente, de elecciones y tardará bastante tiempo en que podamos tener elecciones en Galicia y País Vasco. Pero si en algún momento el papel de los medios de comunicación y del ejercicio de control del gobierno es importante, es en las crisis. Y precisamente ahora es cuando se están filtrando y censurando las preguntas para el gobierno. Si hubieran permitido el control desde el principio, se habrían ahorrado muchísimos de los errores que se están cometiendo. Porque el papel del medio de comunicación es precisamente poder detectar dónde están los fallos. Se habrían ahorrado muchas vidas.
Sí. Sí, espero que esto también sea de banco de experiencia también para la gestión política y para la capacidad de algunos ciudadanos de conectar con las verdaderas inquietudes de la gente. Don Narciso, le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Muchas gracias y hasta la próxima, porque seguiremos la evolución de este tracking que usted está protagonizando en ABC.
Y la parte positiva, don Luis, es que yo creo realmente que hace un par de días...
Sí, don Narciso. Parece que hemos perdido la comunicación con Narciso Michavila. Estábamos ya en la despedida, que él me perdone, ha sido absolutamente casual. ¿Estás ahí, Narciso? Se ha cortado la llamada. Vamos, amigos, a la publicidad y enseguida hablamos de economía.
En Casa de Herrero, es Radio.